Sara Polo, responsable de políticas de infancia de Save the Children en Euskadi. ¿Qué tal, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días.
Muchas veces dicen, lo escuchábamos a través de ese servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco, hay que ayudar a las menores, hay que ayudar a las más jóvenes a identificar que lo que están viviendo es violencia de género.
Efectivamente, es una de las dificultades que encontramos a día de hoy, y es que es muy difícil identificar este tipo de casos, que la violencia de género, primero hay que, bueno, efectivamente decir, ¿no?, que afecta a las adolescentes, y es muy difícil por un par de motivos. En primer lugar, porque vemos que el negacionismo sobre la violencia de género se ha extendido y afecta tanto a las personas adultas como a las niñas y a las adolescentes. Y por otro lado, porque les cuesta reconocer que lo están sufriendo, porque siempre lo han entendido como algo de adultas, la típica imagen de la madre con los hijos, son cosas que nos cuentan jóvenes que nos han trasladado su testimonio, niñas, adolescentes que han sufrido esta violencia de género, que lo hemos recogido, por ejemplo, en nuestro último informe sobre este tema, y que nos dicen que efectivamente que siempre lo habían relacionado como algo de adultos, que no sabían que les podía pasar a gente como ellas, a chicas, a chavalas. Y bueno, nosotros creemos que tiene mucho que ver con que, por lo general, las campañas de prevención y de lucha contra la violencia de género dejan fuera del foco a este tipo de niñas y jóvenes, y se ven representadas principalmente personas adultas, con lo cual es importante trabajar en esto y ser conscientes de que también les afecta a ellas, y que si no tenemos ese enfoque de género más el de adolescencia e infancia, no vamos a poder atajar estos problemas.
Por eso queríamos en este 25N ocuparnos de esa situación, para que no vaya a más y para que no se reproduzcan comportamientos que creíamos que empezaban a estar superados entre los más jóvenes, al menos. En ese informe de Save the Children, No es amor, así lo habéis llamado, se dice que la violencia de género se encuentra totalmente instaurada entre jóvenes y adolescentes. ¿Qué magnitud alcanza ahora mismo esa violencia entre adolescentes?
Efectivamente. Mira, pues la magnitud, la verdad, que es una de las primeras dificultades que encontramos, igual que nos pasa con otros tipos de violencia, para conocer la dimensión del problema. En este caso, por suerte, el último informe de Emakunde sobre violencia de género sí que recoge datos sobre cómo afecta esta violencia a las adolescentes. Y Emakunde nos habla de que una de cada tres personas adolescentes de entre 14 y 17 años ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja. Estamos hablando de que un tercio de la población adolescente de Euskadi, según nuestro Instituto Vasco de la Mujer, está sufriendo este tipo de violencia y es consciente, que reconoce una serie de actitudes que implican esta violencia. Estos datos lo que nos hablan es de que efectivamente, lo que decíamos en nuestro informe, los adolescentes replican, normalizan la violencia de género y repiten los roles sexistas en sus relaciones. Y es algo que sin duda debemos atajar y seguir recogiendo este tipo de información, porque veíamos también en el informe otra forma de violencia de género que sufre la infancia, que son los hijos e hijas de mujeres que también la están sufriendo en sus hogares. Y en este sentido, por ejemplo, el mismo informe reconoce que la recogida de datos actual, los sistemas que tenemos actualmente para recoger esta información, no nos permiten saber cuántos hijos e hijas están actualmente expuestos a esta violencia en Euskadi, con lo cual hay que seguir dando pasos en este sentido.
Hablamos de datos de niños, niñas de entre 14 y 17 años. Hablamos casi, claro, de niños, un niño de 14 años, una niña de 14 años. ¿Cómo se manifiesta esa violencia en el caso de los adolescentes? Porque nos cuesta imaginar, ¿no? Una niña muy joven sufriendo esas situaciones.
Sí, las manifestaciones de esta violencia dependen del momento, la etapa en la que se encuentra la relación. No es la misma al principio, en la fase de enamoramiento, en la que todo es muy bonito, como sabemos, que en una fase más avanzada, cuando la relación lleva más tiempo y podríamos decir que es una relación más madura en cuanto al tiempo que lleva. En esta primera fase de enamoramiento es cuando empiezan a brotar las violencias psicológica y emocional, que es la más común en la mayoría de relaciones adolescentes. Dentro de esta violencia psicológica y emocional es muy importante la violencia de control, porque es la más común, como decimos, es una violencia muy sutil que no despierta las alarmas del entorno y porque está legitimada por estos mitos del amor romántico y los estereotipos que veníamos hablando. ¿Qué es esta violencia de control? Para entendernos, lo que hace es evitar o intenta que la adolescente no pueda tomar sus propias decisiones. El agresor quiere determinar qué tipo de relaciones tiene, con acciones como decidir qué tipo de contactos puede tener en redes sociales, quién le puede seguir, quién no, a quién puede contestar y a quién no, qué tipo de fotos puede publicar, qué vestimenta llevar, como escuchamos en el informe. ¿no? Incluso qué hace con su tiempo libre, qué tipo de actividades hace en su ocio, cuáles están bien o cuáles están mal a criterio del agresor. Todo este control basado en una falsa idea de la confianza lo que hace realmente es vulnerar la intimidad de esta adolescente y, como digo, es una de las formas más graves y más comunes. Y después encontramos una característica muy interesante en lo que tiene que ver con la violencia física o sexual. En las relaciones, la violencia de género entre adultos, normalmente esta se da en una etapa más avanzada de la relación, cuando la relación llega más tiempo. Pero en el estudio hemos visto que en los adolescentes existe una normalización de ciertas actitudes violentas, se da antes que en los adultos y está muy normalizada, con lo cual es algo, como digo, muy interesante y alarmante al mismo tiempo.
Esas jóvenes que están sufriendo esas situaciones, primero de control, quizá, de con quién vas, qué cuelgas en las redes, qué fotografías puedes colgar y no. ¿No se identifica como violencia de género hasta que pasa esa segunda fase más grave de agresión ya física?
Bueno, depende del caso. Como decíamos en mencionabais en el reportaje, una de las cuestiones muy importantes es tener esa alarma de las personas del entorno, de que las propias adolescentes reconozcan lo que no es adecuado, lo que está bien, romper esos mitos que decíamos y romper con esos estereotipos para que ellas sean capaces de identificarlo. Y puede ser que lo identifiquen en esa primera fase de donde están sufriendo violencia de control, pero lo cierto es que en muchas ocasiones, como comentas, tiene que llegar a más para que sean capaces de verlo, porque muchas veces incluso ellas mismas no lo reconocen, incluso te dicen cosas como, bueno, pero es que yo también le miro el móvil, bueno, pero es que yo también tal. Entonces, se creen que es parte de la relación, como decíamos, todos esos mitos del amor romántico que normaliza cosas como los celos, como una expresión de amor. Entonces, todo eso sin duda cala en la infancia, crecen convencidos de todas esas ideas y hace muy difícil que sean capaces de identificar este tipo de
los peligros del amor romántico, ¿no? De lo que tanto se ha hablado y sobre todo en esas primeras etapas, en esos primeros enamoramientos donde todavía uno no tiene esa experiencia y esa visión de los celos como algo positivo. Es celoso porque me quiere, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que esto, cuando hablamos de los mitos del amor romántico, hablamos de un modelo que llega a normalizar los conflictos y las conductas violentas, ya no solo los celos, la típica expresión de el amor lo puede todo o la entrega total por amor, son todas estas cuestiones las que construyen estos mitos del amor romántico y que que las recibimos y los adolescentes las reciben de 100.000 inputs de la música, del cine, de la sociedad, de su entorno. Y que, como decíamos, todo esto va calando. O sea, el objetivo es que, claro, ¿cómo podemos desmontar todo esto, ¿no? Es la pregunta del millón. Bueno, pues lo que tenemos que conseguir para empezar es acompañar tanto a ellos como a ellas, sin duda, y cuanto antes mejor, desde etapas tempranas, a que construyan relaciones afectivas sanas, libres de violencia, y que socialmente seamos capaces de dar a entender que deje de ser, que lo violento deje de ser lo deseable, lo tóxico, ¿no? La típica expresión de cuanto más tóxica es una relación o cuanto más pasa de mí, más me engancho,
¿no? Más engancha.
Bueno, pues tenemos que conseguir que eso deje de ser lo deseable, porque por desgracia ahora mismo lo es.
Hablamos de las víctimas, pero también hablamos de los agresores, los chicos en esas edades, ¿son conscientes de que su comportamiento es un acto de violencia de género o no?
Pues lo sabrá que sí, pero la mayoría no. Como decíamos, igual que a las víctimas, les cuesta reconocerlo porque ellos, igual que ellas, son víctimas, en cierto modo, de todas esas ideas preconcebidas que les calan en la infancia y con las que crecen. Entonces, muchas veces ni siquiera son conscientes. De hecho, hay una encuesta que se ha realizado a nivel estatal, cuando hablábamos del negacionismo, que daba cifras realmente alarmantes sobre la percepción que tienen los adolescentes. Nos decía que uno de cada cinco chicos de entre 15 y 29 años no creen que la violencia de género exista. Con lo cual, si primero negamos las causas de esta problemática, pues sin duda va a ser muy difícil luchar contra ella y que ellos sean capaces de identificarla. Y cuando lo hacen, sin duda hay que hacer una labor, recordar que siguen siendo menores de edad, y hay que hacer una labor de reeducación con estos jóvenes para romper con todas las creencias y sin duda, pues avanzar hacia una sociedad y unas relaciones más igualitarias, como decíamos.
Aquí tenemos que hablar del porno. Así se llama también uno de los informes que ha hecho Save the Children, hablando de esta situación, porque la educación sexual de muchos jóvenes, casi niños, seguimos hablando de niños, la obtienen a través del porno. Y además no estamos hablando de un porno blando, digamos. Uh-huh. Estamos hablando de puro sadismo en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Y ese es el ejemplo que tienen de lo que tiene que ser una relación afectivo-sexual.
Efectivamente, y ahí está el problema. Nosotros decíamos cuando publicamos este informe que el problema no es tanto que consuman pornografía, porque sabemos que lo hacen, y de hecho es una de las cosas que constatábamos en este informe, y desde edades bastante tempranas, como mencionas, desde los 12 años. El problema no es tanto que lo consuman, sino que el porno se está convirtiendo en profesor de la sexualidad. Y recordemos que la sexualidad en estas etapas, en estas edades, está en pleno desarrollo. Entonces, si es el input que reciben, el único o el principal input que reciben sobre lo que es la sexualidad y cómo son las relaciones entre personas, bueno, pues sin duda están mamando de toda esa información para construir su identidad sexual. Y lo importante es lo que comentabas, que es que qué es lo que están aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que les está enseñando el porno? Bueno, pues el porno se suele basar principalmente en modelos irreales, en prácticas en ocasiones violentas, está muy marcado por el sexismo y suele estar aislada toda la parte emocional, centrándose únicamente en la física, en la sexual y, como digo, con un matiz muy violento, ¿no? De hecho, en este informe realizamos una macroencuesta a nivel estatal y veíamos que prácticamente la mitad de los adolescentes que han visto pornografía han llevado a cabo alguna de las acciones en su vida real y no siempre con consentimiento de su pareja sexual. Con lo cual, realmente esto lo que nos hace es constatar que es un riesgo que el porno sea su única fuente de información y de educación sexual.
La hipersexualización de la sociedad que se manifiesta en la forma de vestir muchas veces de esos adolescentes, en las imágenes que cuelgan en las redes sociales o que ven en las redes sociales, en la música que escuchan también. Uh-huh. ¿Eso contribuye a normalizar estos roles de dominación masculina, sumisión femenina?
Sin duda, sin duda. Como mencionaba hace un momentito, cuando hablábamos de los mitos del amor romántico, todo esto tiene una base estructural muy fuerte que debemos trabajar como sociedad. Todo esto que has mencionado, al final son los inputs, son los canales a través de los cuales les llegan todos estos estereotipos, les llegan todas estas ideas preconcebidas desde muy pequeños y van calando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final ellos crecen construyéndose ideas muy diferenciadas de cómo deben ser y cómo deben actuar y qué deben hacer en función de su sexo. Y esto nos lleva a que luego sucedan cosas como la violencia de género cuando empiezan a tener relaciones sentimentales con sus iguales.
Claro, ¿y las familias qué rol juegan en todo esto? ¿Cómo detectan los padres, las madres, cómo detectan que su hija, también su hijo, puede estar inmerso en una relación tóxica?
Pues las familias, sin duda, juegan un papel muy importante, igual que lo hacemos el resto de la sociedad y el resto de entornos en los que se desenvuelven los niños y las niñas. De hecho, nosotras siempre defendemos que el abordaje de cualquier tipo de violencia hacia niños y niñas tiene que ser un abordaje integral, que abarque todos los ámbitos de su vida, porque si solo actuamos en uno y en el resto están recibidos estos inputs negativos, no vamos a conseguir contrarrestar, ¿no? Las familias, la verdad es que lo primero que necesitan es mucho apoyo y mucha orientación, y por nuestra parte hemos querido también hacer un aporte en este sentido. Tenemos en nuestra página web una escuela de padres y madres con contenidos completamente gratuitos y accesibles, donde de hecho hay un curso sobre sexualidad, hay otro sobre coeducación, donde pretendemos darles pautas a estas familias. Y desde aquí aprovecho, si me permites, para invitar a que hagáis esta búsqueda en internet, que lleguéis a nuestra página web y donde
la página web de Save the Children.
Exacto. La Escuela de Padres y Madres. Donde podréis encontrar guías, vídeos, donde pretendemos aportar este grano de arena para ofrecerles estas herramientas para que puedan hablar en casa de sexualidad, para que puedan saber cómo coeducar, qué es la educación en positivo, cómo educar siendo conscientes de esas relaciones de desigualdad de las que parten nuestros hijos e hijas y cómo combatirlas desde el hogar. Y aquí una parte muy importante es ofrecer otros tipos de masculinidad positiva, como no solo decir lo que está mal, sino ofrecer alternativas. Y en este sentido, bueno, más allá de que nosotras podamos aportar nuestro grano de arena, es una de las cuestiones que deben abordarse desde las instituciones y que, por ejemplo, pues la última ley de violencia avanza bastante también en este sentido.
La educación para la prevención, clave, pero cuando ya estamos en una situación como esas, ¿Cómo se consigue salir? ¿Cómo salen las niñas y las adolescentes de una relación de este tipo? ¿Qué os cuentan? Porque, como dices, habláis con ellas, ¿no?
Sí, pues lo primero que nos cuentan, como ocurre a veces también con otros tipos de violencia, por ejemplo, la violencia sexual hacia niños y niñas, es que se han dado cuenta muy tarde, que lo sufren durante mucho tiempo. Esta chica que comentábamos en el informe, Carla, que lo sufrió, empezó con 13 años y tardó muchos años en darse cuenta de lo que estaba viviendo, hasta que, como digo, bueno, se fue madurando y fue tomando conciencia de que ciertas cosas que siempre había entendido como normales no lo eran y no eran las adecuadas, ¿no? Entonces, lo primero aquí, lo más importante una vez que se detecta, es la respuesta que va a dar su entorno y la respuesta que damos tanto pues, del entorno más cercano como a nivel de las instituciones y de los recursos a los que pueda acceder. Eso va a determinar con qué facilidad sale de este problema y qué huella deja en ella. Y en este sentido hemos encontrado también que las adolescentes encuentran bastantes barreras para acceder a los servicios de atención porque, como decimos, falta este foco, falta sumar al enfoque de género el de infancia. Y es algo en lo que sin duda hay que trabajar porque necesitan acceder a servicios especializados, a un buen servicio de atención psicológica, de apoyo, de escucha, como comentaba la compañera del teléfono de atención, para que puedan, como digo, pues avanzar, reconocer, sanar y reparar lo que han vivido.
Sara, porque si no se resuelve bien una situación así, no se es consciente y se sale con conocimiento de lo que se ha vivido, estas niñas y estas adolescentes que han sufrido violencia de género, ¿pueden repetir ese rol y convertirse a lo largo de su vida y sus relaciones en mujeres maltratadas?
Podría ser, efectivamente. Cuando un niño, un adolescente, una persona menor de edad sufre algún tipo de violencia, como puede ser la violencia de género o la violencia sexual, por ejemplo, que son de las formas más crudas de violencia, el hecho de haberla sufrido es lo que llamamos un factor de riesgo para que vuelvan a sufrir este tipo de episodios en el futuro. Y por eso incidimos en la importancia de que reciban una atención y un apoyo adecuado para que no vuelva a repetirse, ¿no? Pero sin duda es un factor de riesgo.
Y los agresores, que son agresores ya y son violentos en la adolescencia, ¿serán adultos violentos?
No tiene por qué. Efectivamente puede ser un factor de riesgo, pero no tiene por qué. Va a depender mucho de cómo trabajemos con estos agresores, lo pronto que podamos identificarlos y, como digo, la apuesta que hagamos por la reeducación de los adolescentes, que es otra medida que se recoge, por ejemplo, en esta Ley Orgánica de Protección a la Infancia y que, sin duda, hay que impulsar lo antes posible porque lo que no podemos hacer es darles por perdidos.
Llama la atención, fíjate, que estemos hablando de esto, de violencia de género, violencia sexual entre adolescentes. Cuando vemos en la educación, en los propios colegios, quizá falta una educación afectivo-sexual de calidad, pero se les informa, debaten sobre estos temas, se habla de estos temas y se siguen reproduciendo esos roles.
Sin duda se ha avanzado mucho. Para empezar, hace años probablemente no hablábamos de estas cuestiones, igual que ha pasado con la violencia de género en general, ¿no? Y sucedía con los hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Hace unos años eran los grandes olvidados y se ha avanzado mucho reconociéndoles legalmente como víctimas directas de esa violencia. Se han puesto recursos específicos para estos hijos e hijas. Es un trabajo sin duda largo porque, como decíamos, el problema parte de una base estructural que está arraigada en nuestra sociedad, en nuestras mentes, en nuestro imaginario y que, bueno, es mucho trabajo de picar piedra, ir deconstruyendo todo eso y construyendo nuevos modelos positivos. En cuanto al ámbito educativo, existen programas, efectivamente, en unos lugares más que en otros. En Euskadi hay muy buenas prácticas, pero el problema es que no se brinda a día de hoy una educación afectivo-sexual de manera estructural, desde etapas tempranas, en todos los colegios, dentro del contenido curricular, y eso es algo que nosotras venimos demandando y que tanto la ley de violencia como la reforma de la ley de educación a nivel estatal contemplan, porque si hacemos acciones pequeñas a las que se suman cada año 20 colegios voluntariamente, nunca vamos a conseguir ese gran impacto y ese cambio estructural que necesitamos.
Mucho camino por recorrer, pero sin duda. Podemos dejar atrás eso para que en el futuro no se reproduzcan las situaciones que ahora muchas mujeres adultas están viviendo. Sara Polo, responsable de políticas de infancia de Save the Children aquí en Euskadi. Eskerrik asko.
Suey, mi esker.
Eskerrik asko también por el trabajo que hacéis.
Mi esker.